Si esta noche logro convencerte de que aceptes esto como la base de tu vida, creo que puedo decir con seguridad que encontrarás en ello una libertad que nunca antes habías conocido. Y es esto, es muy simple, cuando se le preguntó cuál es el mayor de todos los mandamientos, respondió, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno, es, Deuteronomio 6:4. Ahora en la superficie dices, ¿y qué? Sin embargo, si lo entiendes, lo aceptas y lo vives, descubrirás que solo hay una causa. Escúchelo con atención, hay un Dios y Padre de todos nosotros, que está sobre todos, y por todos, y en todos, Efesios 4:5. Aquí vemos una individualidad universalmente difundida. Entonces descubro que tiene un nombre y es un nombre por siempre jamás. ¿Cuál es el nombre? Él dijo, yo soy, Éxodo 3:14. Todos aquí saben lo que son, y ya sea que sepan quiénes son, qué son y dónde están, saben qué son, y sabiendo que lo eres estás diciendo yo soy. Podrías sufrir amnesia total, pero no puedes olvidar que lo estás. No necesito saber quién, ni dónde, no necesito saberlo, pero sé que soy. Entonces todos saben que yo lo soy, y si Dios es uno, entonces es universalidad difusa, un individuo completamente difuso no puede ser otro. Y si Él es la única causa de todo lo que existe, entonces todo por Él fue hecho y sin Él nada de lo que fue hecho, Juan 1:3. Entonces, cuando leo los milagros de las Escrituras, los veo como parábolas representadas. Y entonces, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó y reprendió al viento y al mar y se hizo una gran calma, Marcos 4:39. Si solo hay una causa, el que sofocó el viento y el mar es quien lo provocó, no puede haber otra. Cuando veo el mundo y me parece confuso y si lo resuelvo, pues yo que lo resolví y lo que se resolvió fue causado por el mismo ser. No puede ser otro, no hay otro. Entonces, si hay un solo Dios y Padre de todos nosotros que está sobre todos y por todos y en todos, pues bien, si está en todos, sé que está en mí porque digo yo soy. También sé que Él está en cada ser de este mundo. Pero aunque Él está en cada ser y hay miles de millones, Él está en mí y solo hay un Dios, por lo tanto no puedo decir que Él lo haya hecho. Su nombre no es Él es o ella es, su nombre para siempre es yo soy. Así que no puedo pasar la pelota. No importa lo que parezca exteriormente, yo soy la causa de los fenómenos de la vida. No importa lo que parezca, no puede ser otro. Si acepto eso plenamente, asumo toda la responsabilidad por todas las cosas que observo, sé que lo que no me gusta lo estoy causando y que tengo el poder de resolverlo y cambiarlo, y ejercer ese poder y verlo cambiar en mi mundo, si estoy dispuesto a asumir esa responsabilidad, soy libre. Ahora bien, si esta individualidad universalmente difundida, como enseña la Escritura, está en todos, entonces debo tener un concepto diferente de la encarnación. Enseñan y hablan de la encarnación como si fuera un individuo, un ser único, hace 2.000 años, que era el Dios encarnado, Él y solo Él. No como leo las Escrituras, la humanidad es la encarnación. Y si leo las Escrituras correctamente, la figura central personificada como Jesucristo solo representa esta figura arquetípica perfecta que todos debemos expresar. Entonces, cuando se nos dice que Él es el primer testigo, el testigo verdadero, el primogénito de los muertos, bueno, aquí somos los muertos en el sentido de que hemos olvidado quiénes somos. Porque si Dios es el creador de todas las cosas y sin embargo está en mí y su nombre es yo soy, pero no me veo creando nada en el mundo que estoy observando. Leí el periódico de la mañana y ella lo hizo y él lo hizo y todas estas cosas y no puedo relacionarme con nada de esto que veo, todo está en el exterior y, sin embargo, solo hay una causa. Solo hay un Dios y ese Dios reside en mí, Él es mi maravillosa imaginación humana. Bueno, ¿qué tengo yo que ver con eso? No podía darme cuenta, es la tormenta, aquí está la tormenta. Pero cuando se despertó, entró en el barco y al entrar en el barco se quedó dormido y entonces se levantó la tormenta y cuando se levantó la tormenta tuvieron miedo, y lo perturbaron, y dijeron, Señor, perecemos, sálvanos. Y entonces despertó y al despertar dijo, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces reprendió al viento y a la tormenta y hubo gran calma. Él, el que duerme, en su sueño está provocando la tormenta. Bueno, ¿dónde está el barco? Yo soy la barca, esta es el arca de Dios, y en el arca de Dios están contenidas todas las cosas. Todo entró en el arca. Entonces el hombre es el arca de Dios o un fantasma del mar y de la tierra. Bueno, él no es un fantasma, él es la barca y el que duerme en esa barca es Dios Padre. Si acepto completamente que solo Dios puede crear y Él es mi maravillosa imaginación humana, aunque no conozca a las personas sobre las que estoy leyendo, si leo y lo que leo me perturba, soy la causa de esa tormenta. Pero estoy soñando todo, y no me doy cuenta de que soy yo el causante de todo lo que estoy soñando, porque no los conozco. Bueno, cuando te despiertas por la mañana después de haber dormido toda la noche y recuerdas el sueño, ¿conoces siempre las figuras del sueño? ¿Conoces a los niños que eran tuyos en el sueño o a las personas que te asustaron? No los conocías, nunca los viste antes. Sin embargo, ¿cómo podrían ser distintos de lo que tú mismo causaste pero no los reconoces? Sin embargo, todo esto que te asustó casi hasta la muerte fue causado por ti, el soñador. Bueno, aquí ocurre lo mismo. Entonces leí sobre ellos en los periódicos, no los conozco, pero yo soy la causa de la tormenta porque duermo, porque duermo. Cuando despierte habrá una calma maravillosa, maravillosa y todo estará en silencio. Todo volverá porque Dios se durmió en nosotros, esta individualidad universalmente difundida. Y así, su revelación trascendente está personificada en las Escrituras como un ser llamado Jesucristo. Jesucristo es solo la personificación de su plan. Ese plan está en el mismo en ti, y ese plan despierta en ti, a medida que despierta, regresa el recuerdo de quién es Él, porque se os dice que es Dios Padre. Bueno, ahora dices que no soy padre, lo has olvidado. Soy padre de dos hijos, pero no se mencionan en las Escrituras. No se menciona a Victoria y se menciona a Joseph, pero su nombre es Joseph Neville y eso no se menciona. Pero si soy padre, tengo que ser ese padre, porque Él está difundido en todos y Él está en mí, la plenitud, todo su ser, no un pedacito de Él. Él no dividió el Yosá ni lo dispersó. Él está difundido, la individualidad universal difundida en todos. Entonces no puedo dividir el Yosá. Entonces, ¿qué es Él? Él es Padre. Bueno, todavía no lo he descubierto, así que sigo soñando. Todavía no lo he descubierto, bueno, si lo descubro, tengo que ser el padre del hijo que él predijo que era. Un día debo encontrarlo y cuando lo encuentro no solo encuentro al hijo sino que también descubro al padre del hijo. ¿De quién eres hijo, joven? Yo soy el hijo de Isaí, un Sam, 17:56. Él es el hijo de Yasi y Yasi es simplemente Yosó. Fácilmente podría haber dicho, yo soy el hijo de aquel cuyo nombre es Yo Soy. Y así veo al hijo y sé que es mío, bueno, estoy diciendo yo soy, entonces lo soy Yasi. Y él es el hijo de Dios y el nombre de Dios es Yo Soy, por lo tanto ahora sé quién es él y ahora también sé quién soy yo. Fue necesario que él me revelara a mí mismo. No lo sabía. Sin embargo, eso era antes de quedarme dormido y en el sueño tuve la tormenta, la horrible tormenta de la vida. Y luché contra los que parecían otros, demonios. Los llamé demonios, los llamé Satanás. Los llamé por todos los nombres bajo el sol y doté a mi mundo de sombras con causalidad y, por lo tanto, me convertí en un ser dividido y dividido cuando Dios no está dividido. No hay diablo, no hay Satanás. No hay ningún ser fuera de Dios. Ahora escuche estas palabras, yo soy Él. Yo mato y doy vida. Hiero y sano, y nadie puede librar de mi mano. Tú que no estás familiarizado con las Escrituras o no tienes una concordancia, encontrarás estas palabras en el capítulo 32 del libro de Deuteronomio, versículo 40. Ahora vamos al capítulo 45 del libro de Isaías. Yo soy el Señor y no hay otro Dios. Yo hago la luz y creo las tinieblas, hago la bienaventuranza y creo la aflicción, y no hay otro Dios fuera de mí. No conozco ninguno, versículos 5 a 7. El que crea el mal crea el bien y el mal, la luz y la oscuridad. El que mata es el que da vida, y el que hiere es el que sana, y no hay otro Dios. ¿Cómo puede realmente el hombre creer esto, descubriendo que Dios es el mismo y no es liberado? A partir de entonces podrá luchar sobre cómo utilizar el poder que le corresponde y cómo resolverlo, y esa es su tarea. No puede ver a otro, no hay otro. La tormenta es autocreada y la paz y la calma son autocreadas. Así que no puedo decir que él lo hizo, ella lo hizo, ellos lo hicieron, no existe tal cosa como él lo hizo, ella lo hizo y ellos lo hicieron. Solo reflejan la paz y la calma dentro de mí o la tormenta dentro de mí. Y así, cuando despierte y sepa quién soy, y todo regrese, entonces habrá calma y luego habrá paz. Hasta que estoy completamente despierto, estoy perdido en la tormenta. Entonces, entró en la barca y ahora esta es la barca, esta es el arca, y permanece en el arca hasta que pase el diluvio. Y cuando la inundación está disminuyendo, tiene un pájaro especial que le avisa de que la inundación ha terminado, es la paloma. Él extiende su mano y recibe la paloma y la lleva consigo al arca, porque la paloma permanece sobre él. Pero él extiende su mano y la paloma se posa sobre su mano y luego lleva la paloma al arca con él, bellas imágenes y verdaderas. Levantas la mano y la paloma desciende por agua aparentemente cristalina, pues cuando la ves parece estar flotando. Bueno, si estás flotando entonces estás en el agua. Aunque no veas agua, es cristalina, por eso. Solo tienes una señal de que es agua. Es por el movimiento del pájaro, no está usando sus alas. No está haciendo otra cosa que lo que ve un pájaro que si nada, como el pato o el cisne. Y cuando la veis está inmóvil, pero se mueve o puede estar quieta, pero está sobre el agua, y la paloma hace lo mismo. Levantas la mano, la paloma la sostiene y lo acoges. Mientras te ahogan, con besos, todo llega a su fin. Entonces aquí el drama es perfecto. Y todos, porque todos somos el Dios total, no solo una pequeña parte de Dios, el Dios total, todos deben tener la experiencia personificada como el espécimen arquetípico perfecto, que en las Escrituras se llama Jesucristo. Contamos la historia de este espécimen arquetípico como un individuo único y hablamos de la encarnación, sin saber que la humanidad es la encarnación. Hablamos de él como del Dios encarnado y de los otros 3.500 millones como si no lo fueran. Entonces ahí están perdidos en la confusión. Por eso digo, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Deuteronomio 6:4. La palabra traducida el Señor es yo soy, es yo de Bahué. Ahora déjame traducirlo para ti. Escucha, oh Israel. La palabra Israel significa el hombre que gobernará como Dios, no como un Dios, gobierna como Dios porque Él es Dios. Ahora, escucha, oh Israel, el yo soy, nuestro yo soy, es el que yo soy, no un montón de yo soy. El yo soy, que es nuestro yo soy, es el yo soy, y ese yo soy es Dios Padre, que es y sobre todos, por todos y en todos. Si Él está en todos y no puede ser dividido, entonces todo él está parado aquí y todo está sentado allí, señalando a la audiencia. Nadie puede decir, bueno, ella es la causa, él es la causa, ellos son la causa. No hay ella ni ellos en Yosó. Si uno acepta esto completamente, la vida se vuelve fácil. Puede que en este momento no vea los efectos inmediatos de lo que he hecho dentro de mi imaginación tal como lo he resuelto. Puede que no vea el derramamiento completo para confirmar lo que he hecho ahora, pero tiene que llegar porque no hay otro Dios que lo detenga. No hay ningún diablo ni Satanás que lo detenga, nadie puede detenerlo porque no hay otro creador. Todo por él fue hecho y sin él nada de lo que fue hecho, JN 1:3, por lo tanto, la tormenta debe haber sido hecha por él y la calma por él. Como proclamó, mato y doy vida, hiero y curo, formo la luz y creo oscuridad. Formo el mal y hago el bien y el mal, y no hay otro. Entonces, cuando escuchas a la gente hablar de Satanás y los demonios y todos estos demonios, entonces no conocen el mandamiento más grande del mundo. ¿Por qué no mencionó a uno de los 10? Todos ellos se basan en lo negativo, todos menos uno. El único que no lo es ama a tu padre y a tu madre. Ese es el único mandamiento positivo de los 10, todos los demás se basan en el negativo no deberás. Pero aquí hay algo que no es uno de los 10, y sin embargo contiene 10 palabras. Contiene todo en una presentación completamente diferente de los 10, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno, es. Léelos. Hay 10 palabras en la declaración oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tómelo, el capítulo 6, el versículo 4, y usted me revisa y simplemente tómelos, uno tras otro, del libro de Deuteronomio. Así que aquí esta noche, si aceptas. Quizás te sientas más tranquilo si puedes culpar a otro. Es mucho más fácil encontrar un chivo expiatorio y culpar a otro. Eso es causado por esto o por aquello, o lo que comí algo que no está de acuerdo. Entonces preguntas por qué te lo comiste. ¿Qué fue, cuál fue la causa detrás de esto? Una perturbación en ti, por eso haces exactamente lo que hiciste, y entonces esta cosa está fuera de lugar y esa glándula está fuera de lugar, ¿por qué? Debido a la tormenta en usted. La glándula no puede ser la causa de tu angustia, tu sueño es la causa de tu angustia. Si tomas esta arca y sacudes las vigas de todo ello, alguien que no conoce la causa única del mundo, que es tu maravillosa imaginación humana, tratará de encontrar algo en el exterior como una causa secundaria, y no hay una causa secundaria. Recibí una carta esta semana de una señora, que está aquí. Ahora bien, este es su propio ser maravilloso, revelándose a sí misma una imagen maravillosa. Todo es revelado por sí mismo. Estoy en un lugar, dijo, apenas amueblado, sin alfombras ni moquetas, y aquí están mis hijos. Los niños están con monos limpios, sentados en sillas de respaldo alto y las niñas con vestidos largos de algodón almidonados. Se parecían a lo que creemos que deben ser los cuáqueros cuando se sientan derechos. Parecían no tener ninguna emoción. Allí estaban, son mis hijos, y estábamos esperando a mi padre. Entonces llegó la noticia que supe por el padre de que no regresaría. No está muerto, pero el trabajo que ha hecho en los niños ha terminado y es perfecto y ahora no regresa. Entonces la escena cambia y estamos en una granja. Miramos y aquí está esta cosecha tan maravillosa, reventando, un autómata, y ejecutaron su voluntad, pero ahora que él se ha retirado porque su obra ha terminado, se convierten en creadores en sí mismos. ¡Qué hermosa experiencia! Vio el mundo en miniatura. Su retirada en las escrituras diría que murió, a menos que muera, no podrás vivir, pero si muero, resucitaré y tú conmigo, Blake, Herr, PLT 96. Y así, dentro de un poquito ya no me veréis más y luego dentro de un poquito me veréis, pero cuando pase el ratito y me verás como a ti mismo. Por ahora me retiro, ¿dónde? Dentro de ti. Ya no sois autómatas movidos desde fuera, ahora os estaréis moviendo desde dentro, y todo lo que yo el Padre soy sabréis que lo sois. Entonces, si Él es Padre, entonces tú eres Padre. Si Él es un Creador, entonces tú eres un Creador, sea lo que sea. Ahora sale del desierto con señales y prodigios, y la señal más destacada fue la de la serpiente de fuego. Entonces sale de esta manera. El velo del templo se rasga de arriba a abajo y todas las rocas están partidas, esa es una de las señales cuando comienza a salir del desierto. Entonces, todo lo que se dice en las escrituras el hombre lo experimenta y sabe por su propia experiencia personal que es Dios Padre. Él permanece en su pequeña prenda de carne y hueso el tiempo suficiente para contar cuán verdadera y maravillosa es la historia y que hay solo una, pero solo una manera de salvación. No hay dos maneras, no hay otra manera. Hay innumerables volúmenes escritos que os dan formas y formas de redención, pero solo hay una forma de redención. Todo esto se nos presenta en las Escrituras, en una sola dirección, y el individuo va por esa dirección, directamente a través de ella. Él es el camino y no hay otro camino, Juan 14:6. Así que, en primer lugar, cuando la tormenta, es el viento en esta historia. Léanlo en el capítulo 8 de Mateo, y comenzó a soplar el viento, y es un viento sumamente sobrenatural. Es entonces cuando él está a punto de despertar, y se cuenta de forma dramática, lo despertaron y le dijeron, Señor, perecemos. Sálvanos. Y así, el viento lo despierta y él es el viento, él es la causa del viento y él es el viento. Al despertar dentro de la barca, tú despiertas dentro de ti mismo, porque tú eres el arca. Luego sales y naces de lo alto. Un mundo completamente diferente es el que tú, Dios el Padre, entrarás ahora. A propósito, te impusiste a ti mismo la restricción de la muerte, sabiendo que tenías el poder y la sabiduría para ser victorioso y vencer a la muerte. Así que moriste sabiendo que, a pesar de ello, podías vencer a la muerte. Y lo haces, mediante un nacimiento que te saca de ella desde lo alto. Primero despiertas y, al despertar dentro del arca, luego sales y naces. Encuentras presente todo el simbolismo de tu nacimiento. Ahora viene el Salmo 89 donde debes encontrar a David. Bueno, de repente lo encuentras, vuelve la memoria. No es diferente, de repente vuelve tu recuerdo porque él siempre fue tu hijo. No es algo por el momento, él siempre fue tu hijo. Y la cabeza está ahí, la cabeza del gigante. Ya lo ves. Todo el simbolismo está presente en este maravilloso descubrimiento. Y ahora descubres algo aún mayor, descubres a su padre, porque a él lo vas a liberar como nos dice el libro de Samuel. Él pregunta, ¿de quién eres hijo, joven? Porque le prometió al padre de este joven que lo liberaría. Cualquiera que pudiera derribar al gigante que se opone a Israel, liberaría al padre, no al que lo derribó, liberaría al padre, un Salmo 17:56. Así que ahora se va a liberar. Ha descubierto al padre del hijo. El hijo es hijo de Dios y le dice quién es su padre. Su padre es Dios porque el nombre de su padre es Yo Soy, el nombre de su padre es Jesé. Así que ahora no puede hacer otra cosa que cumplir su promesa y liberar al padre. Así, el padre queda libre en el descubrimiento del padre del hijo de Dios, y él sabe que es el padre de ese hijo, y que ese hijo es el hijo de Dios, entonces sabe quién es. Aunque responda a un nombre terrenal cuando lo llamen, y firme una carta y un cheque con un nombre terrenal, sabe quién es. Y no tiene que explicárselo a nadie en el mundo. Solo puede decir a todos, pero se dirige a sí mismo: yo estoy en ti y tú en mí y somos uno. Entonces todos tendrán la misma experiencia y al final regresa y hay un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor y ese único Dios y Padre de todos. Y al regresar de la marcha victoriosa a través de la muerte, ahora es el mismo Dios Padre, pero expandido más allá de los sueños más locos por esta maravillosa aventura, esta excursión de la mente a un mundo de muerte, que parecía fatal, que parecía definitiva. Ahora bien, si esta noche pudiera lograr que usted realmente lo aceptara al 100%, no le estoy prometiendo que mañana no tendrá dolor de cabeza, que no sufrirá envenenamiento mañana, que el jefe no lo despedirá. No hago ninguna promesa. Pero te diré que si lo aceptas, sabrás que él no tenía otra opción, tú causaste la tormenta. Y tal vez tu sueño trascienda tu pequeña posición actual en ese negocio y solo cuando te despidan podrás estar trascendiendo. Les cuento cuando me despidieron por primera vez. Nunca me habían despedido antes, y un día me despidieron de J.C. Penney, ganando la gran suma de $22 a la semana y pagando $5 por el alquiler de mi habitación. Y luego tuve que vivir. Y un día, después de un año y medio de trabajar para ellos, manejar un ascensor cuando querían, poner sombreros en contenedores cuando querían, hacer todo lo que haría un ayudante de camarero, y cuando me despidieron, me pregunté por qué. Fui con el jefe y me dijo, bueno, aquí tenemos un sistema diferente al de donde tú vienes. Sé de dónde vengo que nadie es despedido a menos que roben o no estén en el trabajo, pero si hacen un trabajo decente en lo que fueron contratados entonces no los despiden, los mantienen en su puesto indefinidamente. Él dijo, bueno, ese no es nuestro sistema. Cuando las cosas van así económicamente, dejamos salir a toda la gente que podemos, y cuando empezamos a levantarnos de nuevo, los contratamos de nuevo. Dije, ¿qué debo usar como dinero mientras tanto? Él dijo, ese es tu problema. Así que se compadeció de mí y me dio una carta para RH Massey que decía, este chico es un novato, viene de Barbados y no conoce el sistema, así que si tienen algún trabajito para él, denle un empleo. Así que me dieron trabajo, pero me bajaron el sueldo de mis $22 semanales a $18 en meses. En ese mismo instante decidí que no volvería a trabajar para nadie más en este mundo. A la primera oportunidad que tuviera, iba a renunciar, nadie me iba a despedir. Simplemente renuncié después de trabajar allí un poco menos de un año. Un día renuncié y les dije que me iría la semana siguiente. Bueno, ¿por qué? Bueno, supongo que renuncio. Y empecé por mi cuenta, y no he vuelto a trabajar para otro hombre desde entonces, esto no lo volví a hacer. El primero fue suficiente cuando me despidieron. Qué sensación la de saber que alguien podía despedirme, y yo no había hecho nada que considerara malo, y aún así podía ser despedido porque la tendencia económica iba a la baja en ese momento. Por eso les digo a todos, ustedes son la causa de todos los fenómenos de su vida. No me importa lo que sea, bueno, malo o indiferente. Incluso lo que no entiendes y te parece remoto, extraño y extraño, tú eres la causa de ello si eres consciente de ello. Incluso para el periódico, si eres consciente de ello y para ti es desagradable, sigues siendo el soñador de esa desagradable tormenta. Llegará el día y despertarás, y cuando despiertes todo estará en calma. No hay otra, eso posiblemente sea lo más difícil de aceptar para uno, porque es mucho más fácil dar consejos y decirle al otro en que se equivoca cuando solo está reflexionando. Cualquier cosa que esté mal en él, solo refleja lo que hay en ti. No está ahí en absoluto. El vasto mundo entero es testigo de lo que estoy haciendo, bueno, malo o indiferente. Entonces, si no me gusta esto o aquello, entonces no lo busques ahí, ese es el reflector. Mira al que está causando la imagen y todo lo que es causado en mí, porque hay un solo Dios. Así que hay un solo Dios y Padre de todos nosotros, que no solo está sobre todos y por todos, sino en todos. Que quede ahí, Él está en todos. De modo que esta individualidad universalmente difundida está en todos en su plenitud. No un pedacito aquí y un pedacito allá, sino el todo. Él habita en el cuerpo individual, en el todo. Y entonces, si duerme, está bien, duerme hasta que pase la tormenta. Cuando la tormenta ha hecho su trabajo, Él se despierta. Reprende la tormenta que Él mismo creó, y entonces hay una gran paz y una gran calma. Si uno acepta eso como su filosofía de vida y no gira hacia la izquierda o hacia la derecha, que soy el único responsable de los fenómenos de mi vida, pero únicamente, lo encontrará mucho más fácil, mucho más fácil. Pero si por momentos es demasiado y quiero encontrar una causa secundaria, en el mismo momento que quieras una causa secundaria vas a construir un diablo. Los demonios, los satanás y todas estas cosas surgen de la falta de voluntad del hombre para asumir lo que enseñan las escrituras. En el momento en que encuentras otro Dios, construyes una imagen dorada. Ya sea que lo llames sacerdote por medio del cual debes acudir en busca del perdón y lo llames padre y lo llames otro, y se te dice que no llames padre a ningún hombre en la tierra. Si lo llamo padre, veo en él una autoridad distinta a mí y más grande. Así que no importa qué nombre le dé, como lo justifique, sigue siendo falso. Quienes lo enseñan y alientan son falsos maestros. No me importa si los llamas por cualquier nombre. La gente se ofende cuando desde una plataforma pública te vuelves personal y hablas incluso usando estos títulos y dices que son falsos y que no conocen el misterio de Cristo. Dicen, ¿por qué deberías decir eso? Un tipo, aquí o, tal vez hace 5 semanas, viene tal vez 2 o 3 veces al año, bueno, es de la vieja escuela de Europa. Su padre, sus padres y toda la procedencia eran ardientes católicos de la escuela militar, y esa es su formación. Nunca ha estado aquí, pero al final de la reunión siempre se acercaba, siempre tenía algo desagradable que decir, con una sonrisa en el rostro. Perfectamente bien, soy yo mismo reflejado. La última vez que estuvo aquí se adelantó y, nuevamente, la sonrisa y el saludo habituales, pero a él lo que le dije esa noche, que no fue tan contundente como lo que estoy diciendo esta noche, le dolió. Fue por el camino equivocado y no pudo aceptar la causalidad como algo exclusivamente suyo. Entonces me dijo, ¿cómo está el gran engañador esta noche? Perfectamente bien, puedes decir lo que quieras. Si sé quién soy, puedes llamarme como quieras. A mí no me importa en absoluto. Como me dijo mi esposa el viernes pasado por la noche, vinieron 3 señoras y cuando se enteraron que había un cargo, una dijo cuánto, y mi esposa dijo $3. Una se convirtió en portavoz de los 3 y dijo, $3. Bueno, yo no pagaría nada por ese tipo de conferencias porque de todos modos son todas tonterías. Así que salió a darse un festín de callos, pero los callos tenían un precio y ella no quería pagarlo. Entonces, ¿por qué venir y gastar una hora de su precioso tiempo sabiendo que de todos modos será una tontería? Ella dijo, no pagaría por ese tipo de reuniones porque todo es una tontería. Bueno, ve y gasta tus $3 o tus $10 en otra parte. A mí personalmente me gustan mucho los callos, solo que mi mujer no los cocina. Me criaron en todos los órganos internos del animal. Cada semana teníamos todo lo que puedas nombrar que venía del interior del animal, lo teníamos del cerebro para abajo, porque primero que nada era barato y éramos 10 hijos, padre, madre y mi abuela más los sirvientes, y teníamos que comer todos. Aunque en aquella época las cosas eran muy, muy baratas, cuando tienes 15, 16 para alimentarte vas a cortes aún más baratos, y eso significaba sesos, mollejas, riñones, hígados, corazones y tripas. Entonces lo tuvimos. Cada semana no había un día en el que no comiéramos algún órgano interno del cuerpo, los órganos vitales. Entonces estoy muy familiarizado con la palabra callos, y para ella esto eran callos, así que se fue a otra parte. Lo más probable es que haya ido a un buen lugar para comer y haya gastado sus $3. Luego el cuerpecito asimiló lo que pudo y expulsó lo que no pudo, y así fue su pequeña comida de $3. Entonces les digo, tomen esto esta noche y si multiplican lo que pagaron cuando entraron por cualquier cifra en el mundo, no podría pagarlo, si lo creen. Si lo aceptas y decides vivir según ello, te has comprado la libertad, la verdadera libertad. ¿Y entonces cuál es el precio de la libertad? Dime lo que vale. Si no puedes llegar a lo último, entonces realmente no quieres libertad. Así que no se puede poner ningún precio a la libertad. ¿Qué tienes esta noche que no darías en su totalidad si fueras esclavizado y al darla serías liberado, bueno ahora, tú todo? Bueno, digo que si esta noche realmente crees que hay un solo Dios y que un Dios está en ti en su totalidad y su nombre es Yo Soy, y aunque no sepas quién eres, lo has olvidado, o incluso dónde estás, lo has olvidado, y que tu relación, sí, hasta tuviste un hijo y ni siquiera sabes su nombre, lo has olvidado, y un día pasará la tormenta y te despertarán. De hecho, os despertarán primero en la tormenta, porque la tormenta os despierta y vosotros despertáis. La tormenta es el viento y ese viento, no puede soportarlo, es tan fantástico, tan completamente diferente, y entonces despiertas. Al despertar sales, naces, desde arriba. Poco después vuelve la memoria y aquí está ante vosotros el que siempre fue vuestro hijo, y ahora sabéis que soy su padre, y sabéis que su padre es Dios. Así que no es necesario que le preguntes, ¿de quién eres hijo, joven? La respuesta ha regresado ahora. En las Escrituras haces la pregunta y él te dice, pero Saúl no entendió porque estaba loco, todavía estaba en el mundo de los sueños. Y él le preguntó, ¿de quién eres hijo, joven? Y dijo, soy hijo de tu siervo Isaí de Belén, 1 Sam 17:56. Pero Saúl estaba enojado y no lo sabía. Ahora, cuando él viene a ti, lo sabes. No tienes que preguntarle quién es tu padre, porque sabes que eres el padre de aquel a quien miras, y él sabe que tú eres el padre. Y así, todo se desarrolla dentro de ti y luego cuentas la historia eterna. Está todo ahí, excepto un libro sellado, hasta ese momento en el que estalla dentro de ti y todo se revela, y simplemente lo cuentas. Entonces, que el mundo siga en la tormenta si así lo desea, pero sepan que ustedes están causando la tormenta y están causando la paz. Si la cosa es la más difícil de entender, deténgase en ello de todos modos. No es lo otro, en el momento en que ves a otro como causalidad, estás construyendo un demonio y vas a convertirlo en la cosa más monstruosa del mundo. Entonces llegará el día y tendrás que llevarte a todos estos demonios. Hay volúmenes tras volúmenes escritos sobre demonología, ¿lo sabías? Vaya a la biblioteca y verá volúmenes innumerables escritos por personas aparentemente inteligentes. Las iglesias hablan y enseñan demonología, hablan de demonios, hablan de todos estos seres desencarnados que están obsesionando a los demás. Recibo llamadas por teléfono y cuando les digo por teléfono que no hay diablo, pues me voy a otro lado, porque no lo sabes. Así que van a encontrar a alguien que crea en demonios y que por un pequeño precio los cure, y así les quitarán sus demonios. Os digo que no hay demonios fuera de lo que creáis dentro de vosotros mismos. Todos los monstruos del mundo son creados por quien contempla el monstruo. Todo en el mundo eres tú mismo expulsado, pero todo. Y no hay otro, solo existe Dios. No hay más que un Dios y Padre de todos, que está en todos. Porque Él solo es uno, solo hay un cuerpo, un espíritu, un Señor. Lo que os digo ahora os fue dicho a vosotros y a toda criatura bajo el cielo antes de que existiera el mundo. No estoy citando con precisión, pero les daré el pasaje, el capítulo 1, el versículo 23 de Colosenses, el evangelio que acaban de oír fue predicado a toda criatura bajo el cielo. ¿Te imaginas eso? Luego vino el olvido con un propósito. Pero fue predicado a toda criatura bajo el cielo el evangelio que acabáis de oír, esta buena nueva de salvación. Luego se nos dice en el capítulo 4 de 2 Corintios, llevando siempre en mi cuerpo la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en mi cuerpo. ¿Te imaginas que eres Cristóbal el portador de Cristo? Eso es lo que significa. Si soy Cristóbal, entonces soy el portador de Cristo y soy el arca en la que duerme. Está profundamente dormido. Y todos los animales están allí. Todo ser viviente imaginable bajo el cielo está en el arca. Pero el Señor está dormido. Imagínense qué confusión cuando duerme el que es dueño de todo, el Señor de todo. Pero un día, el diluvio disminuirá, Él despertará y abrirá la ventana, y el Espíritu Santo en forma corporal como paloma vendrá y dirá que el diluvio ha terminado. El gran diluvio donde el hombre se ahogó en ilusiones y luchó contra todos los fantasmas que solo fueron creados por él mismo. Así que esta noche, tómalo en serio. Conviértelo en tu filosofía de vida, conviértelo en la primera piedra de tu vida. Empieza mañana como una persona nueva en tu oficina o donde quiera que vayas y el jefe no es un jefe. Eres el único jefe. Él está reflejando todas las cosas que estás haciendo dentro de ti mismo. Todo lo que hace es porque tú lo permites. Si crees que le gustas o no le gustas, su comportamiento tiene que reflejarlo. Si sientes que quieres un ascenso en esa oficina, si te gusta, pues dáselo a ti mismo. Cuando lo recibas en un futuro no lejano, y puede que llegue a través de él, él cree que es él quien lo inicia y no lo desilusionarás. Simplemente dejas que las sombras hagan su papel y no discutes con ellas. Simplemente dejas que todo sea perfectamente normal y obtienes tu ascenso. Cuando mi madre quería ir a Estados Unidos, siempre permitía que mi padre lo iniciara. Ella tendría todo listo, sus vestidos todos hechos, porque en casa no teníamos vestidos confeccionados, entonces ella trajo a la costurera y está haciendo todas las cosas. Pero él estaba en el trabajo y esto se hizo durante el día. Mi padre no siente tanta curiosidad por lo que hacen las mujeres, por eso no lo sabía. Si hubiera una costurera, sería un pedido para todos los niños, entonces se está haciendo algo para los niños. Mamá estaba haciendo sus vestidos y todas las cosas para Estados Unidos, y luego dormía en Estados Unidos y estaba allí. Luego, un día, regresaba a casa y decía, «Tú, Wilsey, te he estado observando y creo que necesitas unas vacaciones. ¿Sabes lo que he hecho? Te he reservado para navegar en el SS fulano de tal y zarparás en 2 o 3 semanas, exactamente como ella lo planeó». Pero ella le agradeció efusivamente, «Oh, Joseph, eres tan amable y tan generoso. Realmente no deberías hacer esto, es tan caro». Ella hizo todo de todos modos. Entonces él la llevaba a bordo, todos despedíamos a mamá, y mamá iba solo a cumplir lo que ya había hecho en su imaginación. Y mi padre nunca quedó desilusionado por mi madre, siempre creyó que él lo inició. Ella dijo, después de todo, así es como ve la vida tu padre. Él es el hombre de la casa, tiene que iniciar todo. Ni siquiera sé qué vamos a desayunar. Nuestro desayuno es lo que aquí llamamos un gran almuerzo. Pero lo primero que hace tu padre cuando va a la tienda es enviar a casa toda la carne que quiere para el desayuno y la cena. Entonces llama al portero y le dice, toma esto, aquello y lo otro y vete ahora mismo. Cuando la madre lo recibiera, sabría si iba a tener corazón, riñones, hígado o qué. Y ese era mi padre. Él hizo todas estas cosas y ella lo permitió, cuando interiormente lo estaba haciendo de todos modos. Pero él interpretó su papel maravillosamente y ella interpretó maravillosamente su papel tranquilo, sencillo y maravilloso, y eso fue todo. Entonces, en tu oficina deja que el jefe te dé el aumento, simplemente deja que él te lo dé. Agradécele antes de que lo haga físicamente, es decir, si te gusta la oficina y si no te pones en otro lado. Tal vez mañana te sorprendas y te despidan y te enojes terriblemente, pero debes saber que eso no pudo suceder debido a una segunda causa. Sucedió porque tu ambición tiene que sacarte de ese lugar para poder cumplir tu ambición. Si nunca me despidieran de J.C. Penney, hoy podría ser el titular de los ascensores, quién sabe. Si todavía estuviera allí a mi edad, bueno, tal vez me hubieran retirado o algo así, pero si siguiera en el trabajo, ¿qué más podrían hacer? Y entonces me despidieron porque estaba soñando. Estaba soñando sueños nobles y sueños más grandes para trascender la limitación de ese pequeño trabajo y la forma en que vivía en una pequeña habitación. Bueno, estaba teniendo sueños, y oh, qué tormentas intercedieron. Pero todas las tormentas se sumaron, todas las tormentas que estaba soñando en mi sueño. Estaba soñando todo tipo de cosas y entrando en todo tipo de confusión y, por lo tanto, fui yo mismo expulsado de todos modos. Pero incluso la tormenta hizo su trabajo y cuando la tormenta hizo su trabajo, entonces desperté, y entonces la calma, la gran calma se hizo realidad. Ahora entremos en el silencio.